Esto es Mientras Tanto. Historias para escuchar en cualquier momento. Hoy presentamos Inamovilidad, escrita por Alejandra Núñez e interpretada por Andrea Luna.
Eduardo y yo nos mudamos cuando llevábamos año y 7 meses juntos. Lo recuerdo porque hacerlo fue su gran propuesta del año y medio y a mí me pareció súper lindo. Nos demoramos menos de 2 semanas en encontrar un lugar. El depa era lindo. Estaba entre Marzano y Principal, cerca de su trabajo y del mío. Movimos algunas de nuestras cosas un viernes, el sábado fuimos de compras, ilusionados con hacer nuestras primeras comidas. Y el día siguiente, decretaron la cuarentena. Esa primera semana fue jodida. Ninguno tenía que levantarse para trabajar y desayunábamos pasado el mediodía. Salvo por un par de conversaciones repetitivas sobre qué tan grave era la pandemia, no hablábamos mucho. A él lo obligaron a tomar vacaciones, pero siempre encontraba algo para estar ocupado. Se metió un curso online, aprovechó para ponerse el día con series de Netflix, pero lo peor de todo, se puso a buscar recetas de comida en internet. Así que se la pasaba pegado a su laptop. Felizmente, unas semanas atrás me compré un libro. Eduardo había pasado meses insistiendo con que tenía que leerlo. Pero como decía, esa primera semana fue jodida. Algo que había notado antes en él y me causaba gracia, ahora se me hacía insoportable. Tenía la manía de tirarse toda la comida a la hora de cocinar. Era como si nunca se hubiera tenido que preocupar porque las cosas duren. Y si le decía algo, después se la pasaba quejándose de que se sentía inútil porque ni cocinar podía. No lo quería aceptar, pero me sentía incómoda con su presencia. Y cuando ampliaron la cuarentena por primera vez, me di cuenta que nos habíamos quedado sin nada antes de tiempo. Pero él me sonrió, me dio un beso y vi que me había servido el arroz en un plato separado del guiso porque sabía que no me gusta que se moje. Vale la pena, pensé. Y se me vino a la cabeza la voz de uno de mis mejores amigos diciéndome: "Oh, Laura, no estarás con Eduardo solo por no estar sola, ¿verdad?". Claro. Como Martín tiene una relación de mierda, todos tenemos una relación de mierda. No habíamos abierto las cajas en 15 días, así que el lunes me desperté entusiasmada. Si me iba a quedar encerrada, quién sabe hasta cuándo, ¿por qué no hacía más cómoda la estancia? Acomodemos nuestra ropa, le dije. Sonrió, pero empezó a hablar en un tono serio. No, por favor, pensé, me va a hablar de su chamba. Él ya había vuelto a su trabajo, o bueno, su teletrabajo. Y siempre se quejaba de que lo iban a botar. Y normal con que me lo dijera, pero si yo quería contarle sobre cómo me sentía y que estaba arruinando la vida de mis alumnos porque nunca quise ser profesora, le jodía. Por eso mejor no le contaba nada. Me dijo: "Laura, creo que ya no quiero estar contigo". Y yo no sabía qué responder. Sentí que me bajaba la presión. Pensé, ¿ya no me quiere? ¿Se lo pregunto? Tomé aire y cuando por fin se lo iba a preguntar, de mi boca salió un ¿quieres a alguien más? Mientras en mi cabeza sonaba un ¡mierda! ¡Mierda! Esa no era la pregunta. Me contestó, no, no creo. Nos quedamos en silencio. ¿Por qué dijo creo? Se metió al baño y yo me puse a guardar la pizza en la refrigeradora. Quería llorar mientras lo hacía. Mientras guardaba la mesita plegable, pensaba, ¿se va a ir? No nos pusimos de acuerdo. Ninguno quería irse. Además, ninguno podía pagar el depa solo. Pero no lo íbamos a admitir. Nos dejamos de hablar. Bueno, en lo posible. Bueno, seguíamos durmiendo juntos y sí, de vez en cuando había su cariñito. Cada noche me decía a mí misma, voy a echarme a leer y no hacer nada. Pero eso obviamente no pasaba. En la mañana nos hacíamos los locos y nadie fuera de esas paredes sabía que habíamos terminado. Martín y otros amigos se aparecían pidiendo videollamadas, pero yo les decía que mejor no, que Eduardo estaba con un montón de trabajo y que prefería no molestarlo. A los días también tuve que empezar con el teletrabajo, pero no podía dejar que los niños me vieran dudar. ¿Qué les podía decir cuando me preguntaban, ¿nos vamos a ver en un mes, Miss? Probablemente no, Sandra. No, solo podía decirles, vamos a ver. Me puse a usar esa frase para todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 4 semanas después, habíamos instaurado este estado de quietud, donde no nos preguntábamos nada. Actuábamos como si todo estuviera normal entre nosotros, casi como pareja, pero no lo éramos. El encierro fue el que nos obligó a hacer algo así. Un día, Eduardo se volvió a terminar todo lo de la despensa en tiempo récord. Y me ofrecí para salir a comprar algunas cosas para hacer puré. Cerré la puerta, bajé de las escaleras y me solté. Ay, me sentía más ligera, como que ya no tenía que estar pendiente de cómo me veía él. Como si el ambiente afuera, con la gente con mascarillas y con micas encima de la cara, fuese más relajante que estar ahí adentro. Sé que no está bien, pero me fui caminando hacia el mercado de aviación con Villarán y no al de la vuelta de la casa. Llegué, saqué la lista y vi que me había puesto papas. ¿Qué papas? En el Perú hay 80.000 papas. ¿Qué papa quería? ¿Qué papa usaba para el puré? ¿Un solo tipo de papas? ¿Un mix de papas? Me quedé parada mirando la sección de tubérculos. No sabía si preguntarle a la señora. A él no le iba a hablar. Había un montón de gente. Me comencé a poner paranoica. Y sentía vergüenza. ¿Por qué no podía comprar cualquiera? ¿Desde cuándo desconfiaba tanto de mí? ¿Por qué me costaba tanto tomar una decisión tan simple? Hay gente muriéndose y yo acá preocupándome por una papa. Si me equivocaba, ya estaba. Yo había hecho puré antes. Pero la verdad es que tenía miedo de comprar una que él no use y que todo este supuesto balance se iba a arruinar. Así que compré una papa blanca, una amarilla, una negra y una white. Y caminé de regreso todo Villarán, entre restaurantes vacíos. Abrí la puerta del depa y miré el espacio. Seguía lleno de cajas de la mudanza. No había ni un adornito, solo lo básico. La cama, un sofá de 2 cuerpos, la cocina y el refrigerador. Ni siquiera había espacio para tener una mesita. Todo era plegable. Y encima nos parábamos chocando. Eduardo cogió el libro que yo estaba leyendo y me dijo, este te lo recomendé yo. Lo voy a poner en mi caja. Pero no, yo había comprado ese libro. Seguía con la bolsa de papas en la mano. Se acercó a mí y me abrazó. Sin pensarlo mucho, le grité que me suelte. Lo hizo. Olía sudor. Antes disfrutaba su olor, pero ya no quería volver a dormir con él. No pudimos volver a lo de antes. Ya no me importaba cuando se reía viendo su pantalla. Hasta que 2 días después, así sin pensarlo mucho, pidió un taxi y se fue. Con su caja de ropa y sus libros. Llevándose el libro que nunca terminé de leer. Me dije que iba a hacer un montón de cambios al salir de esto. Pero eso era porque tuve el privilegio de tener este tiempo de pausa. Pude decir, vamos a ver. Pero no sabía nada. Creo que desde antes de esta cuarentena vivía en una especie de estado de inamovilidad. Me preguntaba mucho, pero nunca hacía nada al respecto. Las cosas pasaban, quería a alguien porque me quería a mí. Hacía las cosas porque así se presentaban. Me quedé sola. Le dije la verdad a mis alumnos. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. Casi lloro en una de mis clases. Pero no lo hice. Laura, este no es tu show. Y me acordé que hace 3 años había intentado ser actriz y lo había abandonado. La última vez que había actuado fue en una obra que presentamos con los de mi taller de actuación. Recién había entrado y me escogieron para aparecer en esta obra que iba a hacer giras por distintas facultades de psicología de Lima. Sentí que era buena, hasta que ese proyecto se truncó, porque parece que el sitio no tenía licencia. Fui a todos los castings que pude. El chico con el que estaba entonces me dijo: "Bebé, es que tú no te ves como la protagonista, sino como la mejor amiga". Y le creí. En mi cabeza eso resonaba cada vez que iba a un casting. No estaba funcionando. Me ofrecieron trabajo como profesora y acepté. Después de todo, eso fue lo que estudié en la universidad. Tenía sentido. Era seguro. Pero siempre sentí el remordimiento de haberme dado por vencida. Tal vez era el momento de probarlo. En medio de la pandemia. Pese a que quizá todos los teatros estén cerrados por el resto del año. Pero no importaba. Busqué monólogos en YouTube. Y llegué a este video de dos chicos en una terraza. Diciendo confesiones de amor, mirando a la cámara, llorando con un pianito de fondo. Me pareció desgarrador. Pensé, eso es lo que siento. Después de revisar las tareas de mis alumnos, instalé la computadora y me grabé interpretando el monólogo. Las lágrimas brotaban de mí sin esfuerzo. Me sentí actriz. Subí el video a YouTube. Y después de unos días, sin que lo esperase, me llegó una notificación. Tenía un comentario. Entré de inmediato a verlo. Era un tipo diciéndome que lloré por gusto. Porque en realidad el texto era la confesión de amor de un pedófilo y yo no había entendido nada. Puede ser. Pero por primera vez me sentía avanzando hacia algo.
Gracias por escucharnos. Si te gustó esta historia, ayúdanos a difundirla. Estamos en todas las plataformas en las que puedes oír un podcast.